Estoy viendo algunas de las viñetas que han dedicado los más importantes viñetistas a Ignacio Echevarría, la de Nieto, ¿no? Grande de España con monopatín. La imagen es un hombre apuñalando a una mujer por la espalda, por encima de él con el monopatín Ignacio y detrás de Ignacio otro hombre apuñalándole a él. No solo esta, he visto la de... no identifico quién es el autor, es magnífica. No todos los héroes llevan capa, algunos van en patinete y son los pies andando en un patinete de un chaval. Es el reconocimiento de un héroe, hoy y ayer. España se acostaba y se levantaba reconociendo a un hombre que sin tener por qué, al que la fatalidad le había llevado al punto en el que encontró la muerte, fue a salvar a una mujer a la que probablemente salvó, no sabemos nada de esa mujer. Y fue víctima de los mismos asesinos islamistas que estaban matando y apuñalando a los demás. Hoy así lo reconoce la prensa británica, por ejemplo, el héroe del monopatín, la prensa española. Un hombre del que sentirse orgulloso, me siento orgulloso de ser compatriota de un tipo así. ¿Cuántos héroes no hay en nuestras historias, en nuestras pequeñas historias cotidianas? Alguien que le rescató a usted de un balcón, alguien que le salvó la vida, alguien que le ayudó jugándose la suya en un momento determinado, un auténtico héroe que le ha conmocionado y gracias al cual usted está vivo o está bien, y al que no ha podido olvidar nunca. Nos lo contaría en el 900 50 60 06. ¿Cuántos Ignacios Echevarrías hemos conocido todos a lo largo de nuestra vida? Por ejemplo, Goyo.
Mira, en relación a los ataques terroristas, me estaba acordando de un hombre del que se ha hablado poco, eclipsado por la heroicidad de Ignacio Echevarría. Es un pontevedrés, Sergio Fariña, propietario de un restaurante, el Arthur's Hoppers, que durante el ataque abrió las puertas del local para que las personas que se encontraban por allí, huyendo despavoridas, escapando de las cuchilladas de estos desgraciados, se refugiasen. Hay un vídeo publicado por el diario de Pontevedra donde se ve a Fariña llamando a estas personas que estaban en la calle para que entraran en el restaurante. Una vez dentro, cierra las puertas y echa la reja como forma de protección. Pero unos segundos después se ve al terrorista con el cuchillo en la mano que intenta entrar. Este tío llegó a forcejear con el pontevedrés y al final consiguió que no entrara en el local. Hay muchas historias anónimas en estos ataques terroristas, como en anteriores ataques, por ejemplo, el del metro de Bruselas el año pasado, como todos recordaréis. Bueno, pues el conductor del metro que iba justo detrás del que explosionó, a sabiendas de que se había producido la tragedia, por megafonía y con total tranquilidad, un español también, indicó a la gente que fuera saliendo tranquilamente del metro. Los que iban en el metro no sabían que unos metros más adelante había explotado una bomba. Y gracias a esto salvó la vida de muchas personas que, si hubiera habido una avalancha, hubieran muerto en el intento. Y luego héroes anónimos, pues hay tantos, ¿verdad? Hay médicos, hay científicos, hay personas que trabajan en protección civil, hay taxistas que han evitado tragedias o que han traído personas al mundo. En fin, la lista es larga, enorme. Vamos a escuchar muchos testimonios hoy.
¿Marijose conoce alguno?
Pues mira, conozco a alguno de mis amigos. Lo que pasa es que no son cuestiones físicas de haber salvado a nadie, pero hacen muchas cosas por los demás. Pero me estaba acordando ahora de un señor que salvó a mi madre de un atraco seguro. A mi madre la estaban siguiendo dos personas y este hombre se dio cuenta. Intervino en la escena, cogió a mi madre del brazo y se hizo pasar por un amigo suyo, la acompañó durante algunos metros y cuando ya mi madre, en fin, estaba un poco aturdida, este señor le dijo, mire, esas dos personas que vienen detrás estaban hablando de que la iban a atracar, de que le iban a quitar el bolso, y entonces, para que usted no se asustase, pues he hecho este teatrillo. Bueno, son cosas así pequeñas que pasan, pero que...
Pequeñas,
oye, ¿quién,
y grandes,
¿quién sabe? Sí, sí. No, yo estoy convencida de que hay muchísimos ángeles entre nosotros, ¿no? Y me estoy acordando también de otra vez que fui al fútbol, al Sánchez Pizjuán, en un Cádiz-Sevilla B. Había cuatro chicos del Cádiz que, bueno, pues con los radicales de turno tuvieron alguna que otra palabra. Uno de ellos llevaba una gorra del Cádiz. Fueron a por ellos, estaban dándoles una paliza cuando un señor que era el propietario de un bar en la cercanía del estadio, pues cuando los chicos estaban en el suelo, los arrastró y cerró la persiana de su establecimiento. Le destrozaron todo, le destrozaron las sillas, las mesas de la terraza, los cristales, pero el señor, bueno, pues tuvo el aplomo de llevarse a estos chicos dentro de, y salvarles de una paliza. Bueno, era una cosa muy, muy bestia, brutal.
No, fíjate, yo de chico era un admirador del Cabo Noval, el célebre Cabo Noval, sí, de la Guerra de África, claro, ¿no? Claro. Porque mi padre tenía un libro allí, yo lo vi, estaba enamorado de aquel hombre, yo quería ser como él. Pero de mayor yo recuerdo al hermano de Kini, fíjate, a Castro, aquel portero que tuvo el Sporting, sí, que murió salvando a un crío, ¿no?
Sí.
Sí, sí, me ha venido hoy a la cabeza.
En el agua, ¿no?
En el agua, sí, sí,
señor,
se tiró,
sí, señor.
Salvó al niño, murió él.
Es verdad. Yo antes os contaba el caso de la hermana de una muy querida amiga. Y os lo contaba mal porque os dije, esta muchacha tenía un novio con el que había roto y el novio la citó en un polígono industrial y ella llegó en el coche, bajó la ventanilla, él no llegó a entrar en el coche, por eso pudo salvarle la vida al otro. Y desde fuera empezó a cuchillarla, creo que fueron 10 cuchillos, vamos, coserla a puñaladas, ¿no? Está viva, yo no sé cómo. Y por allí pasaba un chaval rumano que se abalanzó sobre este, lo redujo, lo detuvieron, está en la cárcel, como es normal, y le salvó la vida.
Sí, sí, sí.
Le salvó la vida, eso es un héroe.
Y te juegas la tuya, ¿eh?
Hombre.
Sí, sí.
Ojo. Claro. 900-50-60-06. Tengo un mensaje de Bodegas Bocopa.
Sí, porque hay ocasiones especiales en las que te sientes feliz porque ha triunfado algo que a ti te apetecía. Bueno, pues también se merece un vino especial mediterráneo de Alicante, con 4 meses de crianza en barricas de roble y elaborado con uva Monastrell. Es el Laudun Roble de Bodegas Bocopa, un vino exquisito para ocasiones exquisitas. Laudun Roble de Bodegas Bocopa, tinto mediterráneo. Disfruta Bocopa.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Tu colección de vinilos no es solo una colección de vinilos. Es un viaje al pasado. 47 LPs originales, 8 ediciones de coleccionista, 1587 minutos de música de verdad.
Pero tu casero no lo tiene asegurado. Asegurar lo que para ti vale mucho cuesta menos de lo que imaginas con el seguro para inquilinos de Verti. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Los robos más peligrosos en viviendas son los que se producen cuando hay gente en el interior. Por eso detectar al intruso antes de que entre en la vivienda es clave para evitar cualquier situación de riesgo para ti y tu familia. En Securitas Direct lo sabemos, por eso hemos desarrollado para nuestra alarma la tecnología SOC Sensor para puertas y ventanas, capaz de detectar al ladrón antes de que entre en tu casa. Llama gratis al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200.
¿Qué tal, Natalia? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Hola, señora.
Una fósfora de más de 2 décadas. Enhorabuena a todos.
Gracias.
Por el programa.
Gracias, señora.
Bueno, pues yo agradezco mucho que me deis esta oportunidad porque llevo años intentando olvidarlo por una parte, pero por otra parte es un homenaje a esta heroína que no sé quién es. Yo compramos nuestra familia una barquita de estas hinchables que invitan a las Zodiac, pero que venden en todos los chiringuitos de las playas, en Denia. Y entonces pues me fui con mis niños de 4 y 6 años, una imprudencia por mi parte. En principio yo me iba a ir por la orilla, pues a navegar. Los dos sabían nadar desde hacía poco, pero sabían nadar. Pero cambió el viento, estas cosas que ocurren a veces en los litorales, y de repente pues yo vi desde lejos que la bandera era amarilla en vez de verde. O sea, fue en cuestión de minutos. Y nos alejamos muchísimo, muchísimo, muchísimo. O sea, yo veía ya la playa, nadie veía donde yo estaba porque había olas grandes. Y entonces mi máxima imprudencia fue tirarme al agua para intentar, yo soy una buena nadadora, para intentar con mis fuerzas volver con la barca hasta la playa. ¿Qué pasó? Que al tirarme, pues la barca con ese aire y con el peso de los dos pequeños, volcó. Con lo cual mis niños, que sabían nadar en ese momento, presas del pánico, porque un golpe de viento empujó la barca hacia mar adentro, y nos quedamos, o sea, se agarraron a mi cuello, histéricos, y entonces me hundían. Yo, o sea, no podía con el peso de los dos. Entonces yo veía a lo lejos la última boya. Estábamos ya más allá del límite de las boyas que se suele poner. A lo mejor que serían 50 metros, pero era imposible. O sea, había muchísimas olas. Ellos chillaban aterrorizados. Yo tragaba agua, tragué muchísima agua. O sea, no sé cómo en ese momento no nos sentimos ya los tres. Y de repente apareció lo que para mí es un ángel. Porque vi unos ojos azules, unas espaldas anchas, un pelo rubio, una cara rubicunda. Rubicunda, digo, roja por el esfuerzo, porque esta persona nos había visto, no sé si avisó, imagino que sí, no sé cuáles son los detalles, y con una sonrisa, que es lo que más alucino, cogió a uno, me arrancó a uno de mis hijos, se le subió en su espalda, ya veía venía más gente, venía una lancha, yo creo que era de la Cruz Roja, pero ya con solamente uno de mis hijos pude llegar hasta la boya. Seguía tragando agua porque, pues, bueno, pues tenía, o sea, había tragado ya mucha, y ya en ese momento pues ya vinieron como cuatro personas, pues mi marido, que ya había visto todo desde lejos, también venía, pero yo me hubiera ahogado si no llega a ser por esta. Entonces, bueno, entre todos volvimos a la playa vomitando agua, y esta mujer desapareció, que es lo que, o sea, es la heroína. O sea, yo en cuanto me recuperé, con las penas temblando, quise darle las gracias porque nos salvó a los tres. Pero, bueno, pues fue.
¿No volvió a verla nunca más?
No.
¿No sabe ni quién es, ni
nada, nada.
Oh, un ángel.
Sí. Así que por la noche, bueno, pues mis hijos durante tiempo no quisieron pisar el agua. Bueno, pues fue duro para ellos, y en aquella época yo era bastante religiosa. Ahora no lo soy, pero en esa época hubo un día que dije, bueno, gracias a Dios estamos vivos. Y mi hijo de 4 años dijo, gracias a Dios no, gracias a una señora.
Qué situación de angustia, hostia, en el mar,
¿eh? Con tus hijos.
Tal y como lo estaba contando, horrible. Me estaba entrando toda la angustia.
Pero pelo de punta, ¿eh? De verdad.
Uf. Menudo testimonio.
Alberto, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, Alberto.
Sí, buenos días.
¿Ha conocido usted algún héroe?
Sí, yo conocí a una heroína. Que yo en el 93 estaba pasando una mala época y me fui a suicidar tirándome por un puente peatonal. Entonces empezó a pasar que pasaba gente, y una chica que pasaba acabó de cruzar el puente y me miró, se volvió, me sacó de allí. Me llevó, estuve hablando con ella mucho tiempo, me salvó la vida. Luego ya que al cabo del tiempo, que a los 15 días me volvió a llamar para ver cómo estaba, y luego ya en el 2001 me casé con ella. Tengo una hija.
Qué bonito.
Anda.
Qué bonito.
Y yo siempre digo, eres mi héroe favorito.
¿Usted estaba decidido a tirarse de aquel puente?
Sí. Luego ya me estuve en tratamiento psiquiátrico de depresión y eso, y ya estoy bien. Pero en esa época fue una época muy mala.
¿Cómo se llama su niña?
Mi niña se llama Julia.
Historia de Alberto que acaba en Julia, como ven ustedes. Héroe mediante, heroína que le libró de tirarse de un puente. Antonio, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Hola, Antonio.
¿Qué tal?
¿Cómo era el héroe que usted conoció?
Pues mira, yo, el héroe que conocí era mi amigo Juan en el puerto de Santa María hace pues 15 años, en una Navidad, en la Navidad del 2002, él tenía la afición de buscar monedas, estaba en el poblado de Doña Blanca, en aquella zona con un aparato de estos para buscar monedas, y vio en un coche vio a una pareja con un bebé, y el señor, bueno, el chico le estaba dando una paliza a la chica y al bebé. Entonces él se acercó al coche y el chico bajó la ventanilla, sacó una escopeta de caza y lo mató. Le dio un tiro en el vientre y lo dejó allí tirado. Después bajó en dirección al puerto de Santa María y hirió a otras dos personas desde el coche, y bueno, pero mi amigo Juan fue el único muerto, y bueno, por lo menos quería llamarte y que de alguna forma homenajearlo ahora a él también, ¿no?
De alguna manera él salvó la vida de la muchacha.
Yo creo que sí. Y eso es lo que a mí me gusta pensar, ¿no?
Héroes excepcionales, héroes que estamos conociendo esta mañana a través de las historias que ustedes nos están contando. Las tres estremecedoras.
Sí.
Hasta ahora las tres estremecedoras.
Vaya tres historias.
En esta hora de homenaje a Ignacio Echeverría. Carmen, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal, señora?
Pues mire, tenía muchas ganas de hablar contigo. Desde Ciudadano García, que te estoy oyendo.
Oye.
Cuando ibas con él.
Madre mía.
Ya han pasado años.
Han pasado, sí.
Sí, mira, pues aquí hay un héroe en Archena, en Murcia, que el chico se había lesionado a su hijo en el instituto y lo tuvieron que operar de la muñeca. Se fue al hospital de Molina de Segura. Entraron dos gitanas que habían quedado para pegarse, y entonces allí siguieron discutiendo en el hospital, porque fueron a la policía y le dijo a la policía que necesitaba un certificado del hospital para decir las lesiones que tenía, que se habían hecho ellas dos. El chico, a ver la que se estaban peleando, estaba en la sala de espera, se acercó a las dos chicas. Al mismo tiempo entró el hermano de una de las chicas que lo había llamado con un cuchillo y le dio cuatro puñaladas. Lo dejó en 4 minutos muerto. Con 43 o 44 años que tenía, el pobre, dos hijos y una viuda que ha dejado.
Muy bien.
Por meterse a defender a las dos chicas.
Que se estaban pegando entre ellas.
Se estaban pegando, habían quedado para pegarse entre y se habían pegado. Entonces luego se ponen a la policía a poner la denuncia una a la otra. Pero una había llamado a su hermano, que tenía antecedentes aquí en Murcia, bueno, pues un montón, era un delincuente. Y el chico le dio una puñalada, le dio cuatro, una fue en el corazón, y estaba en el mismo hospital y no pudieron hacer nada por él.
Estamos en el 900 50 60 06, conociendo historias de diversos héroes con diversa suerte, también como están comprobando ustedes. Ángel, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, ¿qué tal, señor?
Muy bien, ¿y tú? ¿Qué tal?
Dígame.
Estupendamente. Mira, yo te cuento, hace cuestión de 58 años aproximadamente, tenía yo unos 10, cuando salíamos del colegio. Había un vendaval muy grande en Cáceres, íbamos dos compañeros y se nos cayó una pared encima. Entonces yo quedé enterrado y el otro compañero quedó con una clavícula rota. Yo quedé sin conocimiento y pasó por allí un señor, vamos, me apartaron, me sacaron de los escombros y me pusieron en un portal para esperar a que llegara el forense, porque decía que se estaba muerto. Entonces, un señor que vivía allí al lado, pues cuando pasó, vio que tenía un poco de pulso y dijo, no está muerto, está vivo. Y entonces, bueno, pues gracias a él estoy vivo, gracias a Dios.
Porque, antes de enterrarle, me imagino que alguien le tomaría el pulso.
No, porque, bueno, los que me desenterraron dijeron, bueno, pues estaba muerto, claro. Como no tenía conocimiento y además tenía... Vamos, que estaba sin conocimiento ni nada, pues supongo yo que los que me desenterraron no entenderían, o serían los propios compañeros o amigos del colegio, no sé, los que dijeron que, bueno, que había uno más enterrado allí, ¿no? Entonces, bueno, pues...
¿Y a ese señor, a ese señor le siguió viendo usted?
Sí, sí, yo lo seguí, vamos, cuando posteriormente lo estuve viendo, porque él tenía una zapatería en la plaza de Cáceres, en los Soportales, y bueno, y lo he seguido viendo, y bueno, supongo yo que habrá fallecido porque ya era mayor este hombre, ¿no? Y ya no vive donde, ya no está la casa donde él vivía, porque le han edificado otros pisos y tal, ¿no? Pero bueno, yo siempre le estoy muy agradecido, evidentemente, ¿no?, a él, por esa circunstancia, porque gracias a él estoy vivo, claro.
Son las 10:30, estamos conociendo historias de héroes en homenaje al español asesinado en Londres, Ignacio Echeverría, en el 900 50 60 06. A nuestra manera, hoy queremos homenajear a Ignacio Echeverría, el héroe español de Londres, hablando precisamente o conociendo historias que tengan que ver con algunas heroicidades que a ustedes les hayan cambiado la vida, incluso se la hayan salvado. Lo estamos haciendo en el 900 50 60 06. ¿Qué tal, Andrés? Buenos días.
Buenos días, don Carlos.
Hola, señor. ¿Qué tal está?
Por aquí un fósforo, ¿eh? Y de los que pagan.
Ah, muchas gracias. Muchas gracias.
Sí, sí, tengo que pagar 1 euro al día por escuchar la radio, ya que estoy fuera del país.
Anda.
Me cuesta, pero bueno, bueno, vale la pena.
Bueno, pues. Se lo agradezco y dígame.
Don Carlos.
Sí.
Pues nada, mi ángel, nunca mejor dicho, pues se llama Ángel, mi héroe se llama Ángel. Regenta una cafetería bar Drudru, al lado de mi casa, en Bechín, Castellón de la Plana. Y una tarde, pues yo vivo en un chalet en España, cuando vivo allí. Y nada, mi hija al lado de la piscina está vallada con su puerta. Mi suegra, mientras hace un huevo frito en la barbacoa, mi hija espera fuera, en el porche, en la mesa. No te muevas, que la abuela viene enseguida. La niña, mientras la abuela está dentro, se levanta, se va hacia la piscina. La puerta está abierta. Gran suerte o gran milagro que enfrente tenemos una casa donde hay un niño que observa desde el balcón y dice: mamá, mamá. Llama a su madre y dice: Isabel está dentro de la piscina. Dice: pero debe estar muerta porque no se mueve. Sale Gema, que también otro ángel, empieza a gritar. Y en esto Ángel que pasa por debajo de la calle y empieza a gritar, está como una loca. Ángel deja todos los atuendos porque viene de la huerta, en el suelo, salta la valla, se mete en mi casa, coge del vestido a la niña, la saca afuera, le rompe el vestido, la saca afuera, empieza a reanimarla, hacerle el boca a boca, hacerle masaje al pecho. Mi suegra por atrás dándole puñetazos a Ángel, sopla. Y bueno, pues milagrosamente la niña vuelve en sí y la verdad es que un milagro. Y ahora en verano, ya que tengo la oportunidad de hablar desde aquí, a los niños no se les puede perder de vista. Porque como usted ha dicho esta mañana, este Ignacio, 2 minutos antes, si hubiera pasado antes, si hubiera pasado después, pues este niño estaba en el momento justo en el balcón, su madre también, y Ángel pasaba por abajo en el momento justo.
Claro, si no hubiera estado ese niño en el balcón, usted hubiera perdido a su hija.
Sí, sí. Sí, sí, por eso es un buen día para hacer un gran homenaje a todas estas personas que sin comerlo ni beberlo salvan vidas.
Ruge, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, señor.
Don Carlos, un fósforo.
Muchísimas gracias.
Bueno, mi héroe es mi quinto, mi amigo, porque te llamo de un pueblo de aquí, de Valladolid, de Cabezón de Pisuerga, y con 12 años mi amigo me salvó la vida porque fuimos a pescar al río y hacía mucho calor, nos bañamos. Y me cogió un remolino, una poza, y me metió para abajo y no podía salir. Y gracias a él, pues, estoy aquí. Entonces, él es mi héroe. Después de sacarme, hacerme la respiración artificial, tuvo todavía las fuerzas de llevarme a rastras hasta casa. y bueno, allí en un pueblo nos conocemos todos y bueno, le ayudaron y el médico de allí del pueblo coincidió de que estaba en casa, bajó, me tuvieron que hacer reanimación, me tuvieron que poner 3 inyecciones para el corazón porque no reaccionaba y mi héroe y mi salvador fue Rafael Ríos Bustamante.
Luego sigue siendo amigo suyo durante el resto de la vida.
Sí, somos quintos, amigos, vivimos en el mismo pueblo y bueno, le debo la vida y le debo mil gracias. Y bueno, me estoy emocionando un poco porque, bueno, gracias a él estoy aquí, disfrutando de mi mujer y de mi hija que tengo.
Usted le invitó a alguna cervecita, ¿no?
Hombre, le invité a todo lo que sea necesario.
¿Qué tal, Félix? Buenos días.
Amigo, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Félix? ¿Qué tal?
Bueno, pues un poco nervioso. Darle las gracias a usted y a todo su equipo por la labor que hacen en la radio. Comentarle que tengo un amigo el cual salvó la vida a una señora en Madrid, en el acueducto este de la calle Bailén. Uh-huh. Este señor trabajaba en la grúa municipal retirando vehículos de la vía pública. Y al ver que la señora estaba fuera de los cristales y la valla, pues se bajó de su vehículo y en un descuido la agarró a la señora y la salvó la vida, claro, la tiró para acá. Entonces luego después le llamaron para felicitarle y para darle la enhorabuena o para condecorarle y él nunca jamás quiso ir a ningún sitio porque es una persona que tiene un gran corazón, ya no a nivel de hecho, no a nivel de la vida.
Historias, todas ellas, las que conocemos en el 900506006. Dice, mi amigo Ángel me cuenta, dice, Carlos, mi héroe es mi hijo. Hace más de 10 años, con mi primer barco en la manga del Mar Menor, todos los días cuando salíamos a navegar teníamos que pasar por las redes que hay para que no entren las medusas en la zona de bañista. A veces nos enganchábamos con las hélices y yo me tiraba para desenganchar las redes, pero en una de las ocasiones hacía mucho viento y el barco, al desengancharlo, empezó a alejarse. Y yo en el agua, con más de 4 metros de profundidad, no podía llegar hasta que mi hijo, con tan solo 8 años, tiró del ancla, el barco se paró y pude llegar muy agotado, extenuado, señor, casi muerto.
Señor.
Pero fíjate, con 8 años,
qué hijo. 8 añitos.
Para que tú veas.
Madre mía. Qué niño.
Bueno, historias ejemplares. Hoy estamos conociendo de esa gente con la que vale la pena convivir. Esther, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Hola, Esther.
¿Qué tal?
¿Qué tal, señora?
Pues muy bien, muy bien. Oigo su programa todos los días.
Gracias. ¿A qué héroe ha conocido usted?
Pues vamos a ver, era dueña de un burger de Talavera. Talavera de la Reina.
Ajá.
Habíamos salido del cine y estábamos mi marido, mis hijos que eran pequeños, una amiga mía y yo. Estábamos tomando una hamburguesa y de repente vimos que una pareja estaba discutiendo. Entonces un señor que había allí dijo, por favor, vale, ya déjala, porque la tenía, lo que se dice, totalmente amedrantada. Y entonces le dijo que no se metiese en las cosas que no le incumbían. Este dijo, es que sí que me incumbe. Salió inmediatamente, no sabíamos si es que se iba, a ella la dejó allí, y al momento entra con un hacha que nos pegó un susto, pero como un loco. Yo, de verdad, en mi vida he pasado tanto miedo, ya yo no sabía, porque estábamos, hay dos plantas, en la parte de arriba, que se ve porque es cristal, yo digo, yo no sé, salto, me cierro en el cuarto de baño con mis niños, estábamos nerviosísimos. Y tuvo el valor la dueña del burger de salir, porque es que le veíamos que iba a darle con el hacha a este señor. Digo, aquí salimos todos. Y le dijo, por favor, no te pongas así, no hay que ponerse así. Yo digo, madre mía de mi vida, cómo esta mujer tiene el valor de salir fuera a hablar con esta persona si está desquiciada. Yo no sé si estaba drogado o qué le pasaba. Pero el miedo más grande que ha pasado en mi vida. El caso es que ella le convenció, no sé. La pobre luego nos dijo, yo estaba muerta de miedo, y salimos todos tranquilos de allí. Solamente voy a contar eso, aunque tengo varias.
¿Ha visto usted a más héroes por ahí?
Sí, a unos que me salvaron a mí.
¿Quién le salvó?
Pues bastantes personas, porque estábamos saltando en la playa, yo estaba con mis una hermana pequeña y una prima, entonces yo tendría unos 26 años. Mi madre se había subido con los niños y nosotros nos habíamos quedado y había mucho oleaje, saltando las olas. Ellas se marcharon y yo seguí. Hubo un momento, yo soy bastante buena nadadora, que yo no podía avanzar y nada. Y ya veía que me estaba agotando. Las hacía así y ellas no se enteraban, creían que les estaba diciendo hola. Ellas tenían 16 años y yo tenía 26 ya. Ya un señor se dio cuenta, porque no quedaba nadie ya en la playa, era última hora. Hicieron una cadena entre la gente que había allí y consiguieron sacarme. Pero si no, yo ya veía que no, que imposible. Me acordaba de mis hijos, que eran pequeñitos, uno tenía 3 meses, el otro tenía 5 años, digo, aquí me quedo. Pero gracias a Dios me sacaron entre todos.
Vaya, cuánta gente.
Qué suerte la señora, ¿no? Cuánta pues gente sí, se ha encontrado buena, madre mía.
Es muy difícil que a mí en la playa me pase algo.
Bueno, nunca se sabe. Aunque no te metas en el agua, te puede ocurrir algo.
Hombre, sí, te puedes quemar con la arena.
Hombre, puedes tener un problema.
Se me corta la digestión en el chiringuito, pero poco más.
Exacto, te puedes clavar un cristal y...
Claro, pero...
Vamos, lo demás. Enrique, buenos días.
Muy buenas, don Carlos.
¿Qué tal, amigo? ¿Qué tal?
Pues mire, yo le voy a comentar una historia que estuve hace 5 meses tratando de pasársela a usted porque soy un oyente desde hace muchos años, pero me fue imposible. Pues yo quería decir que mi héroe fue Eugenio Maldonado Villaluenga. Uh-huh. Este era un comandante de entonces de Espantas. Luego estuvo 30 años en Iberia. Pero este señor salió con un DC-3 del aeropuerto de Los Rodeos y a los pocos minutos de salir entre nubes ve que una hélice se embala. Con lo cual, lo que hace la hélice hace pantalla. Él sale de nubes y ve que está en el mar. Está en la costa del Sauzal, en Tenerife, y ve que hay unos pescadores faenando allí en la costa. Este señor amerizó el avión, salvando a los 27 pasajeros que iba y a la tripulación. Solamente hubo una muerte por un infarto de uno de los señores. O sea, hay unas referencias en Google que yo puse diciendo que Sully no fue el primero. Uh-huh. Fue Eugenio Maldonado Villaluenga, de la Puebla de Montalbán, Toledo. Los pescadores tienen allí en el Sauzal un monumento. Es un señor que también se le hizo un reconocimiento allí en el Sauzal, por el Cabildo de Tenerife. Se pidió también a Castilla-La Mancha que se le hiciera un reconocimiento y bueno, pues no ha podido ser. Sí tengo que decir que yo me puse en contacto con Iberia y el gerente de flotas, Somín, fue una persona que se puso en disposición de hacer todo lo que fuera para resaltar la hazaña de este señor. Resulta que Sully es un héroe en Estados Unidos y a este señor nadie le conoce. Cuando en 1966 fue el primero que amerizó un avión con pasajeros y pudo salvarlos.
Caramba. Oh, ¡qué historia! Me ha dicho que era Eugenio...
Eugenio Maldonado Villaluenga, de la Puebla de Montalbán. Él era comandante de Espantas cuando ocurrió esto. Y yo he tenido la fortuna de que su hijo pues me pasara las memorias de él, que escribió en los últimos años porque él murió de cáncer. Y la verdad es que leerlas se le pone a uno el vello de punta, porque cuenta este señor... Carlos, te quiero decir que es que apenas sabía leer. O sea, él se fue al ejército con 17 añitos y su ilusión era estar cerca de los aviones por radiotelegrafista. Era su ilusión. Pues él aprendió en un simulador que llevaron los americanos a Getafe. Se cogía toda la guardia los fines de semana para poder aprender inglés y ensayar en el simulador y llegó a conseguir ser piloto de cazas.
Pilar, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Hola, Pilar.
Encantada de hablar contigo.
Igualmente.
Aunque estoy un poquito nerviosa porque recordar lo que había pasado me... Aunque ha pasado muchos años, muchos años. Fue en el año 1978. Yo era una jovencita de 17 años, iba con mis amigas en un coche. Yo no sé si ustedes lo recuerdan, una de la, no sé si puedo decir las marcas.
Puede usted decir lo que quiera.
De la marca Renault, que era como una furgonetita pequeña. Uh-huh. Y entonces íbamos en Las Palmas y tuvimos un accidente con otro coche y el coche donde iba yo volcó y se incendió. Yo quedé atrapada dentro del coche, yo gritaba, yo me sentía morir ya porque me estaba quemando y de repente alguien me agarró por la cintura, me sacó del coche, me tiró al suelo, me apagó la llama y ese fue mi ángel de la guarda. Yo no sé dónde estará él ahora ni qué edad tendrá porque debe ser, en aquel momento era un chico joven de unos 20 y pico de años con, tenía dos hijos pequeños, se llamaba Francisco Coruña. Y él me salvó, me sacó de las llamas y volví a vivir. A pesar de que tuve quemaduras muy graves, pero aquí estoy.
Pues, ¿no lo ha vuelto a ver?
Lo vi recientemente, pero yo, como me quedé tan traumatizada después, no, y estuve mucho tiempo ingresada, no lo pude ver. Y yo quisiera desde aquí hacer, a lo mejor me estaba oyendo, y que quería hacerle un homenaje igual que al chico este de Londres, quería hacerle un homenaje aunque nunca lo he podido, se lo he podido decir en persona, a través de la radio me gustaría que él o sus hijos estuvieran oyéndolo y supieran lo valiente que había sido su padre.
Historias de héroes, gracias a los cuales muchos de ustedes hoy están vivos. Ojalá hubiera muchos más, pero cuánto consuela saber que en este solejar hay seres como ellos. Ahora